Juan Carlos, está cumpliendo 50 años un amigo suyo. Yo supongo que es amigo porque Fedesarrollo es amigo y es cercano y es una entidad muy cercana a cualquiera que haya sido ministro de Hacienda.
Pues vea, Fedesarrollo nació en el barrio La Soledad, muy cerca donde yo vivía, en el Parkway, y ha sido una entidad emblemática, y de la cual hemos aprendido mucho, de manera que en cabeza de su actual director, Luis Fernando Mejía, felicitamos a todos los exdirectores, a los investigadores, al consejo directivo de esa entidad fundamental e irreemplazable que tanto nos ha enseñado Gustavo a través de los años y tantas batallas ha librado en Colombia para mejorar la academia de este país, la academia económica, por supuesto, y que prime el mejor argumento, el argumento que tiene más méritos, más diseño técnico y ético en las políticas públicas en Colombia. Le debemos mucho a esa entidad y ojalá otros 50 o 100 años más enseñándonos economía.
Les falta un ministro o una persona que pase por ministerio para completar 50 que hayan pasado por Fedesarrollo, 52 viceministerios también. Han tenido gente que ha pasado por 15 gerencias y codirecciones del Banco de la República. ¿Eso quiere decir, doctor Luis Fernando Mejía, que usted pita para ministro?
Gustavo, muy buenos días. Un especial saludo para usted, para Juan Carlos, para toda la mesa y para los oyentes. Pues mire, la verdad, uno de los temas muy más importantes de este desarrollo ha sido ese, la formación de una tecnocracia que ha desempeñado los más altos cargos a nivel económico en el país. Y por eso, en el evento de ayer, decíamos que creemos que hemos contribuido tanto directa como indirectamente. Directamente a través de estos cargos económicos, pero también indirectamente a través de una producción intelectual muy rigurosa, muy independiente en estos 50 años que creemos ha mejorado las políticas públicas en el país y que creemos también ha aportado a ese rasgo tan importante de la economía colombiana, que es esa enorme estabilidad macroeconómica de los últimos 60, 70 años. Así que estoy muy contento, Gustavo, con esta celebración.
Ustedes han hecho una serie de propuestas muy concretas al gobierno esta semana, coincidiendo con los 50 años, de cosas que podrían mejorarse, como por ejemplo el aumento de la inversión pública, pero específicamente en infraestructura.
Así es, Gustavo. Uno de los temas que estamos trabajando en esta conmemoración es un libro de prospectiva para pensar en diagnósticos, pero propuestas también de reformas que permitan aumentar el crecimiento económico de la economía colombiana. No solamente pensando por la coyuntura del COVID, sino también porque en el mediano plazo estamos viendo un crecimiento que va a ser, bueno, 3%, 3.5%, pero no es lo suficientemente alto para generar un salto rápido desde el punto de vista de ingreso para todos los colombianos y de reducción de la pobreza. Y uno de los temas que usted menciona precisamente es inversión. Nosotros estimamos que cada medio punto de aumento de la inversión en infraestructura pública aumenta 0.8% el crecimiento por año. Ese es un elemento fundamental para poder cerrar brechas de productividad y poder de nuevo dar ese salto en el crecimiento económico.
Ahora, mucho arancel y mucha protección.
Así es, ese también es un elemento que destacamos, cómo es fundamental profundizar la competencia. Colombia sigue teniendo, a pesar de los procesos de liberalización comercial, una alta protección a través de barreras no arancelarias, es decir, licencias de importación, requisitos fitosanitarios, y también todavía permanecen altos costos de comercial. Nosotros estimamos que un aumento en esa profundización de la competencia puede aumentar en cerca de 0.9 puntos porcentuales por año el crecimiento económico.
Doctor Mejía, uno de los temas claves de la pospandemia y la recuperación económica es el tema de las empresas, la fortaleza, la innovación que puedan tener estas empresas en este momento a partir de conceptos como el valor compartido, no solamente darle valor a los accionistas, sino al país, al planeta. ¿Qué propuestas tiene Fedesarrollo en torno a la empresa colombiana en este momento?
Pues hay uno de los temas esenciales que identificamos como barreras al crecimiento de la productividad, tiene que ver con la insuficiente inversión en innovación. Está atado de nuevo no solamente, como usted lo dice, a conseguir un mayor crecimiento económico, sino también un crecimiento que sea sostenible. E infortunadamente Colombia invierte muy poco en investigación y desarrollo. Es una de las economías que menos invierte en una región como América Latina, que a nivel mundial también tiene muy bajas inversiones. Estimamos que si se puede hacer un esfuerzo público-privado que permita apalancar mayores inversiones en investigación y desarrollo, por supuesto un rol fundamental de las empresas, podríamos aumentar el crecimiento en 0.74 puntos porcentuales por año.
Vamos a salir de esta recesión del COVID con una situación fiscal muy complicada. ¿Cómo ven ustedes que podemos recuperar la estabilidad fiscal y en cuánto tiempo?
Pues Juan Carlos, eso va a depender en parte, por supuesto, de una reforma el próximo año, a pesar de que claramente en este momento es inviable una reforma tributaria por los efectos económicos de la pandemia, indudablemente, y el gobierno ya lo ha reconocido en el marco fiscal, a partir del próximo año va a haber una necesidad de una reforma que pueda generar recursos adicionales de alrededor de 20 billones de pesos anuales, 2% del Producto Interno Bruto. Eso va a requerir seguramente reversar algunas de las cosas que se introdujeron en la última reforma de este gobierno. Creemos, por ejemplo, que el descuento que se hace del impuesto de industria y comercio pagado a nivel nacional contra el impuesto de renta es excesivamente costoso, cuesta alrededor de 6 o 7 billones de pesos por año y genera unos incentivos realmente perversos para que las entidades territoriales aumenten el ICA, por ejemplo, como lo viene haciendo o lo viene proponiendo la ciudad de Bogotá en ese último proyecto de reforma. Entonces creemos que hay las necesidades de corregir algunos de los problemas que se introdujeron en la última reforma. Por supuesto, continuar profundizando la progresividad de la tributación de las personas naturales y también esencialmente, y eso hace parte de la discusión de esta comisión de reforma que ha arreglado el gobierno, que tiene que ver con la revisión del sinnúmero de exenciones tributarias que tiene nuestro estatuto. Así que seguramente esos son los elementos esenciales que se van a tener que discutir el próximo año y eso va a ser fundamental para poder darle otra vez esa credibilidad y estabilidad a nuestra política fiscal.
Uno de los temas de mayor discusión es si a las autoridades locales, alcaldes o alcaldesas, se le fue la mano en las medidas sanitarias para efectos de impedir el funcionamiento de la economía. ¿Ustedes tienen estudios en FEDESarrollo que indique cuánto fue el efecto sobre la economía precisamente de ese cierre?
Mire, nosotros publicamos en el mes de abril, principios del mes, un estimativo de cuánto estaban costando las cuarentenas más generalizadas. Hablábamos en su momento entre 48 y 65 billones de pesos al año, eso estimando que más o menos el 45% de la actividad productiva estaba sin posibilidad de poder ejercer sus actividades. Hoy en día ya no tenemos, por supuesto, esa dimensión, tenemos una reactivación gradual de las actividades económicas, del sector del comercio, del sector de la industria, pero de todas formas ahí está ese impacto que estamos estimando de un crecimiento negativo, en el peor de los casos, del menos 7.9%. Por eso la importancia y además por la destrucción de empleo que ha sido realmente sustancial, incluso en forma comparativa con otros países de América Latina, la importancia entonces de continuar con estas fases de reactivación gradual, por supuesto, con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, pero va a ser esencial porque de otra manera va a ser muy difícil recuperar el empleo y recordemos que el empleo es la principal fuente de ingreso para la gran mayoría de los hogares de nuestro país.
Mi hijo Francisco tiene una especie de muletilla que aquí usa en la casa y se la trepamos todos, técnicamente, pero es que técnicamente usted sí fue ministro, en Planeación Nacional, el rango.
Así es, exactamente, Gustavo. El director nacional de planeación tiene rango ministerial. Pero bueno, ese ha sido uno de los aportes muy importantes. Tenemos una lista muy grande de personas que han estado acá, que han desempeñado ese tipo de cargos.
¿Cansó a comprar pasaje para Medellín?
No, señor. Estábamos programándonos para unas juntas virtuales, pero bueno, eso al final no se pudo concretar, infortunadamente. Tenía muchas ganas de estar allá, pero eso generaba también algunas series de inhabilidades para la institución, así que decidimos que lo mejor era mantenernos por fuera y al margen de esa junta tan importante para el país.
Darcy, es que el doctor Mejía hizo parte de los 453 que se corrieron para la junta de PM.
pero de los pocos que habían aceptado y que ya estaban prácticamente incluidos y anunciados y que después renunció, digamos, fue un tema netamente de los directivos en FEDESarrollo o hubo presiones, porque desde la alcaldía se dice que hay presiones desde el sindicato antioqueño, desde el grupo empresarial antioqueño y desde otras partes, desde el uribismo, desde el fiquismo, desde el fajardismo, para que las personas designadas se corrieran, no aceptaran.
Solamente esto fue un análisis de nuevo de las inhabilidades e incompatibilidades para FEDESarrollo. Nosotros como institución hacemos proyectos de investigación, esa ha sido nuestra producción intelectual en estos 50 años y teníamos una serie de proyectos en marcha andando o a los cuales estábamos licitando relacionados con el sector de la energía. y especialmente algunos con la Comisión de Regulación. Así que dijimos, mejor mantengámonos al margen para evitar estas inhabilidades para la institución y continuar, por supuesto, en nuestra producción intelectual, que realmente es lo esencial y lo fundamental para la institución y, por supuesto, para la economía del país.
Bueno, antes de despedirlo, una pregunta. Si lo corcho, no nos pierda el cariño aquí en 6AM. ¿Quién fue el primer director de desarrollo?
Rodrigo Botero, por supuesto. Es además el decano de los ministros de Hacienda. Juan Carlos lo tendrá muy bien en el radar. Todavía, pues, con excelente salud. No nos pudo acompañar ayer en el evento, pero nos envió unas palabras bastante profundas contándonos esa historia tan interesante de la Fundación de este Desarrollo hace 50 años.
Doctor Mejía, felicitaciones por estos 50 años. Mucha suerte y que le ponga cuidado al gobierno estas propuestas.
Muchas gracias, Gustavo. Un abrazo, un especial saludo para todos.